Ahora, es una experiencia, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia independiente de la salvación. Da otro nivel de poder para el servicio cristiano. Y es demostrado por, ayúdame aquí, hablar en lenguas. Por hablar en lenguas, otra vez. Los apóstoles ya creían en Cristo. En Pentecostés recibieron el Espíritu Santo y cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos hablaron en lenguas. Eso es un hecho histórico. Ahora, la interpretación de eso es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un pentecostal y un carismático? Un carismático cree que los dones espirituales, el espacio espirituales, creen que los dones espirituales existen hoy. O sea que hablar en lenguas, sanar a personas, recibir revelaciones, profetizar, todo eso continúa hoy. Y son cosas que nosotros como creyentes debemos buscar y esperar del Señor. Pero ellos no se separan de sus denominaciones o iglesias. Ellos no se separan de sus denominaciones o iglesias. O sea que un pentecostal sería asamblea de Dios. Iglesia de Dios. Iglesia de Dios en Cristo. Y hay miles de otras denominaciones o grupos pentecostales. Pero los carismáticos no se separan, o no se tienen que separar si no son echados de su denominación. Pero pueden ser bautistas, luteranos, metodistas, y el espacio que quiero que entendamos, y ya muchos de ustedes seguramente todos saben, católicos o ortodoxos. Hay carismáticos católicos, hay carismáticos bautistas, luteranos, metodistas, ortodoxas, de todas ramas. Porque un carismático solo cree que los dones siguen. Ellos pueden seguir creyendo toda la doctrina de la Iglesia Católica y ser un carismático. Porque creen que el Espíritu Santo se muestra en la Iglesia Católica por hablar en lenguas, profecías, milagros, etc. Que trae una buena pregunta que vamos a ver después. ¿Por qué es que estas personas, por ejemplo, católicos, también pueden hablar en lenguas? Si es que ellos realmente están hablando en lenguas, como hicieron en la Biblia, que nosotros no creemos que es cierto. Pero si eso es cierto, ¿cómo es que católicos pueden hacerlo? Sin creer en Cristo como Salvador. Sin creer que pueden tener la seguridad de su salvación. Porque tienen que ganarlo por los sacramentos, etcétera, etcétera. Si ellos están hablando en lenguas, lo mismo que los pentecostales, y si hablar en lenguas es el sello, la evidencia, la palabra que usan los pentecostales, de ser bautizados en el Espíritu Santo, entonces, algunos pentecostales, aún de la Asamblea de Dios, han llegado, que son muy conservadores, mayormente, la mayoría de ellos, han llegado a la conclusión, viendo a católicos hablando en lenguas, lo que ellos creen que es hablar en lenguas, y han llegado a la conclusión, mira, nosotros estábamos equivocados todo ese tiempo. Los católicos también son cristianos verdaderos. ¿Por qué? Porque hablan de lenguas. Pero no creen la Biblia, pero hablan de lenguas. Así que nosotros tenemos que ver lo que la Biblia dice acerca de esas cosas para estar seguro que estamos interpretando bien la palabra de Dios. Y no solamente soportando nuestras propias creencias con la Biblia sacado fuera del contexto. Entonces, ya que hemos visto las definiciones, los hermenéuticas de los carismáticos, una cosa más de los carismáticos. Ser carismático no significa, muy importante, porque esto es la clave de la teología pentecostal, que distingue a los pentecostales como tal. Los pentecostales creen que hablar lenguas es la evidencia de recibir el Espíritu Santo. Los carismáticos no tienen que creer eso. Ellos creen, realmente, obviamente hay muchos carismáticos, pero los carismáticos no tienen que creer que uno tiene que hablar en lenguas como evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Uno puede recibir el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Aún puede ser bautizado por el Espíritu Santo en la salvación, cuando uno es salvo, y no después, como enseñan los pentecostales. O sea que los carismáticos practican hablar en lenguas y dicen que eso es un don del Espíritu Santo, pero puede ser que tú no tienes ese don. Que tú tienes el don de la profecía, o tú tienes el don de sanamiento, o tú tienes el don de servicio o de cualquier otra cosa. Pero no necesariamente que hablas lenguas como evidencia. Así que ni aún todos los carismáticos están interpretando la Biblia como los pentecostales lo hacen. Es importante para mí que entendamos eso. No todos los que hablan en lengua piensan que todos tienen que hablar en lenguas. Seguimos. Preguntas.
Yo tengo una pregunta.
Sí,
no. Cuando igual día de Pentecostés, cuando hablaron en lengua, ¿las lenguas eran humanas o angélicas?
Podemos ver eso un poco después, pero lo que vemos en Hechos 2, podemos ir allí rápidamente. Versículo 5 de Hechos 2. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en lenguas y no entendía nada de lo que estaban diciendo. No. Porque oía hablar en su propia lengua. Y si seguimos leyendo, nos dicen específicamente en cuáles idiomas estaban hablando. Eso es porque digo que dicen que están hablando en lenguas. Y realmente nosotros y ellos no tenemos tanto desacuerdo en si los dones continúan, si habla de lenguas continúa hoy o no continúa hoy. Eso es el gran debate. Pero realmente, en mi opinión, eso no es el debate. ¿Por qué? Porque si tú o yo vemos a alguien llegar a nuestra congregación que es de China y se para y nunca jamás ha escuchado español y predica el Evangelio como lo conocemos en la Biblia, en español, claro. ¿Nosotros qué vamos a decir? ¿Le vamos a echar de la iglesia porque está hablando en lenguas? No, vamos a decir gracias a Dios, porque está predicando la Biblia. Pero eso no es lo que está pasando hoy día. Así que tenemos que entender que realmente nuestro desacuerdo, ni estando en si los dones continúan o no, pero es en la definición del don de lenguas, o la definición del don de profecía, etcétera, etcétera, o de sanamientos.
O la interpretación, como lo están dando, ¿no? Porque yo veo claramente que ahí es, cuando hablaron de lenguas, está muy claro que es, en primer lugar, como usted dijo, ¿no? que cuando dice que el Espíritu Santo vino en el día del Pentecostés, porque el Espíritu Santo no había descendido todavía. Ahora yo lo entiendo, que cuando cada creyente acepta a Cristo, él recibe ya el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, no la llenura, pero sí el Espíritu Santo, es bautizado ya el Espíritu Santo. Y las lenguas de las cuales habla aquí son lenguas humanas, ¿verdad? Entonces, lo que es todo lo que trae lo que vemos ahora, porque ahora dicen que hablan en lenguas, pero nadie le entiende y ni ellos saben interpretar qué lengua es. O sea, y ellos, por verdad, la evidencia que según ellos son lenguas angelicales, porque nadie le entiende. Pero el problema es como si yo tuviera la definición o la interpretación, ¿no?
Así es.
Que los dones, yo creo que puede seguir a ellos los dones, pero el problema está en la interpretación.
Sí. ¿No? Y nosotros. Yo digo nosotros, yo creo que mi padre está aquí también, yo sé que mi padre está aquí, yo creo esto. Nosotros no creemos que el don de lenguas continúa. Creemos que eso fue solamente para este tiempo. Y vamos a ver el propósito del don de las lenguas aquí, de recibir las lenguas. Ahora, vemos ciertos pasajes en la escritura que nos dan a entender que las lenguas han cesado o que iban a cesar. Pero esos pasajes son muy debatidos. Lo que nosotros sabemos, por cierto, y yo tengo mi posesión, como lo explico, papeles, investigaciones de pentecostales de la sociedad de estudios pentecostales que dicen que han ido por, han investigado todas las los testimonios de los que dicen que han escuchado a personas hablar en lenguas entendidas o idiomas, y dicen que no hay prueba de ninguna que realmente puede ir. Eso es la sociedad de estudios pentecostales. O sea que ellos confiesan que no hay evidencia verídica que el don de lenguas, como es en Hechos 2, ha continuado mejor. Hay pentecostales que dicen que lo que pasó en Hechos 2 fue algo solamente para Pentecostés. Y hay otro don de lenguas, que es lo que vemos hoy, que no se encuentra en Hechos 2, pero se encuentra en otro, en 1 Corintios, lo que sea. Y eso es cuando nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia. En vez de decir, Hechos 2, esa parte, 1 Corintios, cuando habla de lenguas, está hablando de otra cosa. ¿Cómo sabemos que es otra cosa? Pues estos pentecostales que son honestos historiadores dicen, sabemos que 1 Corintios está hablando de lenguas no entendibles. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros experimentamos en nuestra iglesia. Así que 1 Corintios tiene que estar hablando de eso. ¿Por dónde encuentra eso en la Biblia? Pues lo hemos experimentado. Y cuando usted lo experimenta, entonces va a entender. Eso no es. Eso es, no es excepto, pero sacando la línea de lo que uno quiere. Seguimos. ¿Por qué están los milagros en la Biblia entonces? Cuando habla de lengua, profecía, sanamientos, ¿por qué existen esas cosas? Algunos pentecostales van a decir que estos son modelos ministeriales, o sea que son cosas para mostrarnos hoy en día cómo nosotros tenemos que conducir a hacer nuestros ministerios. Ellos echaron demonios, ellos sanaron a leprosos, ellos resucitaron a los muertos, ellos hablaron en lenguas, ellos profetizaron. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. pues no como ejemplos para seguir. No como ejemplos para seguir. Hechos 1:8. Ahora, vemos que esto, tanto como la gran comisión, cuando conocemos Hechos 1:8, tal vez lo podamos decir todos juntos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, en este pasaje no encontramos nada de hablar de lenguas, nada de sanidades, etcétera, etcétera. Así que los ejemplos que vemos, los hechos históricos que vemos en la Biblia, las narraciones históricas de sanamientos, milagros, etcétera, no son ejemplos para seguir. Entonces, cuando vemos todos los milagros en la vida de Jesucristo, si no son ejemplos que nosotros tenemos que seguir, ¿para qué están escritos? Vamos a ir a Juan 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30. Si alguien lo puede leer.
Y bueno, además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
Se puede seguir leyendo.
Pero esta se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Porque tenemos estos hechos históricos de los milagros que Cristo ha hecho. ¿Por qué están ahí en la Biblia? ¿Para que los sigamos como ejemplos? No. Para que entendamos claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es porque tenemos esos en la Biblia. ¿De dónde saco eso? ¿De mi interpretación? O de la misma palabra de Dios. Yo no tenía que decir eso. El hermano lo leyó directamente de la Biblia. Eso no es interpretación. Eso es lo que el Espíritu Santo inspiró. Eso es la palabra de Dios. Así que el hombre puede decir, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y hacer milagros. Pero Dios dice, yo dije a Juan que escribiera esto para que nosotros entendamos que Jesús es Dios. Después, vemos en Hechos 1, 1 al 3, Lucas está escribiendo a Teófilo su primer tratado que habla aquí de Lucas, el segundo es Hechos. Y dice aquí que habías escrito lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables. ¿Qué quiero que entendamos aquí? Este versículo dice que ser un apóstol es ser una persona que vio a Jesucristo resucitado con pruebas. ¿Los apóstoles existen hoy? Pues uno tendría que tener por lo menos 2,000 años de vida para poder ser un apóstol hoy en día. Ahora, hay otros apóstoles en la Biblia que son mensajeros y algunos dicen que tal vez esas personas no hayan visto Jesucristo. Pero eso es otra vez entender cómo se usa la palabra apóstol. Como estamos hablando de Seol, de la muerte, es una palabra más general. Pues vemos aquí que a veces la palabra apóstol aquí es alguien que vio a Jesucristo. Y otras veces apóstol puede ser un mensajero. Pero esos mensajeros estaban haciendo cosas de un siervo, de traer más, solo una carta o algo así. No leemos que ellos hicieron ningún milagro. Ellos usaron la palabra diferente manera. Y nosotros hacemos eso también en cada idioma. Pastor, por ejemplo, podemos hablar del pastor Armstrong. O podemos hablar de un pastor de ovejas. Y en el contexto se entiende lo que uno está diciendo. Puede ser lo mismo con apóstol. Y los que dicen ser apóstol hoy en día no solamente están diciendo que son los que trajeron mensajes a las iglesias o cartas escritas por los apóstoles. Están diciendo que ellos tienen la autoridad de los dos y pueden echar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Por qué están ahí? Para confirmar también el mensaje de los apóstoles. Según el Corintios 12:12, ahí Pablo está defendiendo su ministerio y dice que su ministerio ha sido comprobado con milagros, señales y prodigios. ¿Por qué están los milagros en la Biblia? Primero, para confirmar la vida de Cristo. Segundo, para confirmar el mensaje de los apóstoles. Como vemos, ¿quién es un apóstol? Hechos 1:1-3. Y después, según el Corintios 12:12, habla de cómo esos señales confirmaron el mensaje de los apóstoles que nosotros tenemos ahora por escrito en la palabra de Dios. Pero también, como sabemos, esos milagros están en la Biblia para que nosotros podemos aprender lo que Dios quiere que aprendamos de esos milagros para estar completamente, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Para instrucción, para doctrina, para redarguir del pecado, para instruir injusticia, para corregir. Esas cosas son los propósitos que tenemos de la Biblia. Otra cosa que tenemos que entender cuando estamos interpretando la narración histórica es cuán a menudo sucedían los milagros. O sea que la pregunta es, si los milagros los encontramos desde Génesis a Apocalipsis, igual, cada página está hablando de milagros. O sea, en cada etapa de la historia se hemos visto milagros. Si en cada etapa de la iglesia vieron milagros. Y si fue una cosa, como los pentecostales que escriben de la historia dicen, que fue una cosa diaria en la vida de la iglesia, cotidiana, de resucitar a muertos, de sanar a personas, ¿cuán a menudo pasaban esas cosas? Vemos que en los evangelios encontramos muchos milagros. Muchos milagros. Yo tengo los datos. Hay un libro que encontré que es muy detallado en hablar de cuántas sanidades, cuáles sanidades, etcétera, etcétera, pasaron. Y eso saco esta información. En los evangelios vemos muchos milagros. ¿Por qué había tantos milagros en los evangelios? Juan nos dice, para que entendamos que Jesús no es cualquier persona, es Dios. Que de hechos, en hechos no encontramos tantos. Se disminuye bastante el número de milagros en hechos. Pero todavía hay. Y nos dice por qué en 2 Corintios 12:12. Para comprobar el mensaje de los apóstoles que nosotros tenemos ahora como el Nuevo Testamento. Pero lo interesante, ok, debe tener un 3 aquí. No hay casi nada de milagros en las epístolas. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué los evangelios y hechos son qué? Narraciones históricas. Están ahí para enseñarnos algo de Jesús y algo del mensaje de los apóstoles. Está ahí para enseñarnos cómo empezó el cristianismo. ¿Cómo empezó la iglesia? Es la historia. Pero las epístolas fueron escritas a iglesias para decirles cómo hacer ciertas cosas o qué cosas ellos tenían que creer. O sea que las epístolas dicen, haz esto, no haz esto. Y da dirección. Mientras que la narración histórica está diciendo lo que había pasado. ¿Se entiende esa distinción? La pregunta. Así que, lo que quiere decir es que no hay en las epístolas ningún lugar donde dice Pablo, siervo de Dios, a Timoteo. Cuando vas a sanar una persona de la lepra, hazlo de esta forma. Pablo, a Tito. Tito, cuando recibes una revelación de Dios, compártalo a la iglesia de esta manera. Lo que nosotros sí tenemos es en 1 Corintios, cuando está hablando de lenguas. Y tristemente, la mayoría de iglesias pentecostales no siguen las reglas que encontramos en 1 Corintios 12 a 14. Dicen que están siguiendo el modelo ministerial de Jesucristo. Pero cuando Pablo dice, no solamente dice, eso pasó, pero haz esto así, no lo hace. Y eso es un gran problema. Así que, muchos de los evangelios, menos en hechos, en las epístolas, casi no lo encontramos. Pero sí las epístolas nos habla de doctrina y práctica. ¿Cuáles miramos? Podemos continuar esto después de nuestro tener otra sesión. Así que hemos visto que necesitamos entender por qué los milagros están en la Biblia. Cuán a menudo suceden, pueden ver aquí cuáles milagros, las sanidades de Cristo nunca dijo. Anda, levántate, toma tu lecho y anda. Y el pobre dijo, ¿no fue? Y Cristo no dijo, no tenías bastante fe, lo siento. Nunca, jamás. En la Biblia, vez tras vez, tras vez, tras vez, vemos, Cristo fue y sanó a todos. Toda dolencia y enfermedad. Aún en Mateo 10, Dios les dio autoridad a sus apóstoles a sanar toda dolencia y toda enfermedad. Eso significa que cuando Tabita se murió, Pedro pudo levantarla de los muertos. No encontramos ningún fracaso de los apóstoles. Tampoco. Lo mismo de ellos, sanaron toda dolencia por el plan.
Y la única vez que sí fracasaron fue culpa de ellos, no fue culpa de la persona. Que...
Sí, sí. Una vez los apóstoles no pudieron, eso sí fue antes de Pentecostés. Si se acuerdan que Jesús estaba en un monte de transfiguración, los apóstoles estaban tratando de echar fuera un demonio. De un niño endemoniado, no pudieron. Cristo baja, y lo hace. Cristo no falló. Y ellos se preguntan por qué no lo podemos hacer. Y Cristo dice, este tipo sale solamente con oración. ¿De quién fue la culpa? ¿Cuántas veces has visto a Benigil decir, levántate? Si la persona se cae, o sea, lo siento, hermanos, es que no estoy bastante cerca del Señor para poder sanar a este hombre. Así que, aunque dicen que están siguiendo los modelos, realmente no lo están, no lo están siguiendo. Así que, ¿cuáles milagros inmediatas, completas? No se levantó el paralítico y después pudo usar un pie bastante para cojear con sus maletas. No, vemos en Hechos 2 o 3 cuando Juan y Pedro sanan el paralítico desde el nacimiento, por 40 años o algo así. ¿Qué pasa? Empieza a saltar. Está completamente, inmediatamente sanado. Y son sanidades orgánicas. Un hombre ciego o paralítico desde el nacimiento o por muchos, muchos años, no un dolor de espalda o alguien que dice que tiene cáncer y no es algo que se puede ver o controlar a él mismo. ¿Quiénes hicieron los milagros también, como hemos visto, en el movimiento carismático? Que ha expandido, que vino después del pentecostal, ha expandido básicamente el pentecostalismo con unos cuantos cambios a otras denominaciones que realmente nos enseñan claramente, aún los pentecostales dicen esto, que otras denominaciones, otras iglesias como la iglesia católica pueden hacer las mismas cosas que los pentecostales hacen. Ahora, Moisés, los siervos de Faraón pudieron imitar ciertas cosas que hizo Moisés, no todas. Llegó al punto cuando ellos dijeron, esto es el dedo de Dios. Pero había ciertas cosas que ellos sí podrían copiar. Pablo y la mujer endemoniada en Hechos 16. Ella estaba prediciendo el futuro. ¿Con el poder de qué? El diablo. De un demonio. Después, aquí sí vamos a terminar. Mateo 7, Mateo 24, Jesucristo mismo dijo que habrán personas que vienen a mí y dicen, Mateo 7, 21, 23, nosotros hemos echado fuera demonios, hemos sanado a personas en tu nombre. Y él les dirá, apartaos de mí, nunca os. En el nombre de Jesucristo, Mateo 24, 24, habla de falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales para seducir aún a creyentes a dejar la fe. Así que algunas cosas se pueden hacer en poder del demonio o por engaño, para seducir a las personas para dejar la fe. Y eso vamos a ver más detalladamente después, lo de hechos y hablar de lenguas, cómo interpretar eso. Pero tenemos que entender el propósito por los milagros de la Biblia y también que solo porque uno dice que puede hacer milagros y aún hace señales y prodigios, no significa que eso es prueba de Dios. Algo aquí que tengo anotado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, concuerda, o de la Biblia mal. En Mateo vemos vez tras vez que Mateo dice que eso sucedió como fue escrito. Y los apóstoles, Jesucristo mismo dijo, que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Los hechos milagrosos en sí no son bastante evidencia o prueba que uno es por Dios. Uno tiene que también tener la doctrina de Dios para ser del Señor. Pablo hace mucho papel, vemos eso a través del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea que no solamente están diciendo créanos porque hicimos nuestros milagros, créanos porque los milagros muestran que somos de Dios y nuestra doctrina es lo mismo del Antiguo Testamento. Vamos a ver.